Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos vosotros, hermanos. Hoy estamos a 29 de mayo de 2008 y vamos a seguir con el estudio bíblico, la segunda parte del estudio bíblico que comenzamos ayer sobre el asunto de la misa papista. Los papistas, los católicos, basándose en un pasaje del Apocalipsis que se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, enseñan que Jesús se sigue ofreciendo a Dios en sacrificio. Veamos, ¿dónde dice ese pasaje de Apocalipsis 5, 6 que Jesús es sacrificado? ¿Pero acaso no dice el Evangelio que Jesús fue sacrificado una sola vez y que ya no hay más ofrenda por el pecado, como vimos en la primera parte del estudio de ayer? Si el sacrificio, hermanos, si el sacrificio de Jesús fue único e irrepetible, entonces Él no puede estar siendo sacrificado actualmente. Lo que dice el Apocalipsis, en ese pasaje de Apocalipsis 5:6, es que Juan, de forma simbólica, vio en medio del trono de Dios y de pie a un cordero como inmolado, sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. La escena, esta que vio Juan, es totalmente simbólica y significa sencillamente que Jesús, por medio de su sacrificio en el madero, tiene el derecho de tomar de la mano derecha del Dios Padre el libro sellado con los 7 sellos. Como podemos ver en esta escena en el capítulo 5 del Apocalipsis, en los versos 7 y 8. El pasaje del Apocalipsis no dice por ninguna parte que Jesús, el Cordero, esté siendo sacrificado constantemente, sino que el Cordero fue en tiempo pasado sacrificado, tal pues como se dice más adelante en el verso 12, capítulo 5, verso 12, que dice lo siguiente. El cordero que fue inmolado, que fue tiempo pasado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Observad bien, hermanos, este pasaje no dice el cordero que es inmolado, sino el cordero que fue inmolado. Es decir, el sacrificio de Jesús fue en el pasado. Fue único e irrepetible. Ya no hay más ofrenda por el pecado, como vimos en la primera parte del estudio de ayer, en la Epístola a los Hebreos. Jesús ya no se sigue ofreciendo a Dios en sacrificio continuo, ni mucho menos ofreciéndose en las satánicas misas papistas, estas misas blasfemas y anticristianas, que no tienen que ver absolutamente nada con la cena del Señor, como vimos ayer. Por lo tanto, hermanos, eso que enseñan los papistas de que el Cordero, de que Jesús es ofrecido en sacrificio por los sacerdotes en las misas papistas, es una burda mentira de Satanás que él ha inspirado en la mente de los falsos maestros papistas de la Gran Ramera, es decir, de la Iglesia Católica Romana. Los falsos maestros del papismo también suelen citar siempre el pasaje de Juan 6, verso 53. Pues para decir que ese pasaje es literal. Ellos enseñan que ese texto de Juan 6, 53 es un pasaje literal, hay que entenderlo de forma literal, y que hay que comer literalmente por la boca la carne de Jesús y beber literalmente su sangre. Es decir, que nos están enseñando a ser caníbales, caníbales y vampiros bebedores de sangre. Pues bien, veamos la falsedad absoluta de esa doctrina católica romana, de esa interpretación del papismo, que es absolutamente perversa. ¿Acaso no saben estos falsos maestros del papismo, estos sacerdotes papistas, que Dios prohíbe en la Biblia totalmente que comamos sangre? Jesús, hermanos, jamás diría que hiciéramos algo que su Padre ha prohibido terminantemente a su pueblo. Esas palabras de Jesús, de comer su carne y beber su sangre, ya expliqué un poco ayer que son palabras, son expresiones metafóricas, son expresiones simbólicas y significan sencillamente creer que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tal como vemos por el contexto, pero más aún, por ejemplo, si leemos en Juan capítulo 6, versos 57 y 58, leemos lo siguiente: asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, y fijaos lo que dice ahora: no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué dice este pasaje, hermanos? En este pasaje Jesús dijo que quien le come vivirá eternamente. Pero ese comer a Jesús, al Mesías, no es literal, porque el texto dice bien clarito, fijaos, que ese pan no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, que no se trata de un pan literal, ese pan que descendió del cielo, que es Jesús, no es un pan literal, no se come literalmente por la boca, como se comía el maná en el desierto, como comieron el maná en el desierto los judíos, cuando estaban en peregrinación hacia la tierra prometida, el Señor les envió maná del cielo, pan del cielo. Pues bien, este pan verdadero que descendió del cielo, que es Jesús, no se come de la misma manera que comieron los israelitas el pan en el desierto. No es un pan físico, no se come por la boca, sino que es un pan espiritual y se come espiritualmente cuando creemos firmemente que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Y esto fue precisamente lo que dijo el apóstol Pedro en Juan capítulo 6, versos 68 y 69. Así es como entendió el apóstol Pedro estas palabras de Jesús. Vamos a leer el pasaje. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y reconocemos y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y así es, hermanos, como los apóstoles, liderados por el apóstol Pedro, creyeron esas palabras de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre. Sin embargo, hermanos, como Satanás, el diablo, es el gran mentiroso y el gran calumniador, entonces él inspiró a su iglesia, es decir, a la gran ramera, que es la iglesia de Satanás, es la tierra, para que pervirtiera estas palabras de Jesús, Juan capítulo 6, enseñando la espantosa blasfemia de que hemos de aceptarlas de forma literal. Y que en las misas papistas, el, entre comillas, pan consagrado, se convierte literalmente en el cuerpo del Mesías Jesús, y el vino, entre comillas, consagrado, se convierte literalmente en la sangre de Jesús, para luego el cura, el sacerdote, ofrecerlo de nuevo en sacrificio a Dios, en el altar de la misa. Y esa diabólica y perversa doctrina pagana es la que se impuso en la gran ramera, en la Iglesia Católica Romana, al inventarse el llamado sacrificio de la misa, el cual, repito, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor celebrada por los verdaderos cristianos. Esa expresión de comer la carne de Jesús y beber su sangre es sencillamente, hermanos, un hebraísmo. Es decir, se trata de una figura literaria judía, hebrea, una metáfora que significa sencillamente creer firmemente que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Esta figura literaria, este hebraísmo que Jesús utilizó, lo utilizó también el rey David unos 1000 años antes. Vamos a comprobarlo. La Biblia, en 2 de Samuel capítulo 23, verso 17, se habla como de tres amigos del rey David, le oyeron expresar a David su gran deseo por beber agua del pozo de Belén. Pues bien, con gran peligro, estos tres soldados de David, atravesaron las avanzadas de los filisteos y le llevaron agua a David. Pero cuando el rey David se enteró de que estos hombres arriesgaron sus propias vidas de esa forma, él rehusó beber del agua diciendo estas palabras. Como digo, el texto se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 17. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Como podéis ver, nadie en su sano juicio diría que el agua que estos tres varones llevaron a David era literalmente la sangre de esos varones, ¿verdad? Lo que hizo el rey David sencillamente es utilizar un hebraísmo, es decir, una expresión en forma figurada, pues de la misma manera que la Biblia menciona en forma figurada el acto de comer un cuerpo, beber sangre, o, por ejemplo, de tener hambre y sed de justicia, como dice la Biblia. Todas estas expresiones, hermanos, pues son usadas en la Biblia de forma simbólica, no literal. Exactamente lo mismo hizo el Mesías Jesús, cuando habló de comer su cuerpo, de comer su carne o beber su sangre. Veamos ahora, hermanos, cómo esa expresión de comer la carne de Jesús y beber su sangre significa creer que Él es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Leamos las propias palabras de Jesús. Vámonos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. Y leemos estas palabras. Si tenéis una Biblia, la podéis leer en vuestras propias Biblias, ya sean Biblias electrónicas o Biblia de papel. Dijo el Señor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? Esto lo podéis leer en Juan 6, versos 28 y 29. Y ahora vamos a los versos 35 y 36. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y ahora vamos al verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y ahora vamos al verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y ahora vamos a Juan 6, 69. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Esto se encuentra, perdón, en Juan capítulo 6, versos 63 y 64. Y ahora en el verso 69 leemos estas palabras. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras las dijo Pedro, el apóstol Pedro. Fijaos cómo entendió el apóstol Pedro estas palabras de Jesús, de comer su carne y beber su sangre. Pedro dijo bien claro que él, que ellos, los apóstoles, habían creído y conocían que Jesús es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa sencillamente creer en el Señor Jesús, en el Mesías Jesús. Creer que Él es el Mesías, el ungido y el Hijo del Dios viviente. Como ya he dicho, estas palabras significan, son sinónima de ir al ungido Jesús, ir al Mesías Jesús y creer en Él. Y así es como precisamente pues, lo entendió el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles en ese verso, en el verso 69, Juan capítulo 6, verso 69. Y en el verso 58 Jesús dijo bien claro que ese pan de vida no se come como los hebreos comieron el maná, es decir, no es un pan literal que se coma por la boca, sino que es un pan espiritual. Estas palabras de Jesús pues destrozan, hermanos, definitivamente la interpretación falsa y retorcida que ofrece esa secta católica papista, la gran ramera, de la llamada Eucaristía, donde según ellos Jesús se convierte literalmente en un pedazo de pan y la copa de vino se convierte literalmente en sangre. El magisterio apóstata de esta iglesia pues siempre esgrime también las palabras registradas en Juan 6:52 para decir que los discípulos de Jesús se escandalizaron de esas palabras de Jesús y entendieron esas palabras de comer la carne de Jesús y beber su sangre de forma literal. Veamos, hermanos, pues lo falsa y retorcida que es esa interpretación papista. En primer lugar, no fueron los discípulos de Jesús quienes se escandalizaron de esas palabras de Jesús, sino que fueron sus enemigos judíos que se hacían pasar por discípulos de Jesús. Vamos a leerlo en Juan capítulo 6, versos 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Fijaos bien, dice que murmuraban entonces de él los judíos. Los judíos eran los que murmuraban de él. Es cierto que en el verso 60, Juan capítulo 6, verso 60, leemos que sus discípulos murmuraban de esas palabras de Jesús y les parecían duras. Sin embargo, hermanos, esos discípulos de Jesús, discípulos entre comillas, no eran verdaderos discípulos del Señor, porque no creían en él. Vamos a leerlo en el verso 64, Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esos falsos discípulos judíos que no creían en Jesús sencillamente rechazaban que él fuera el Mesías verdadero y el Hijo del Dios viviente, algo que sí creían los verdaderos apóstoles, los verdaderos discípulos de Jesús, como por ejemplo el apóstol Pedro. Ya hemos visto en el pasaje de Juan capítulo 6, verso 69, como el apóstol Pedro reconoció que Jesús era el Mesías, el ungido y el Hijo del Dios viviente. Por consiguiente, hermanos, el asunto en cuestión no es que esos judíos o falsos discípulos rechazaran la interpretación literal de comer la carne de Jesús y beber su sangre, sino que ellos lo que rechazaban es que Jesús fuera el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente, ya que esto es lo que significa comer la carne de Jesús y beber su sangre, como ya demostré más arriba. De modo que la interpretación que ofrecen estos papistas idólatras, idólatras porque adoran a falsos cristos galletas, son adoradores de galletas, esa interpretación es totalmente falsa y retorcida, inventada solamente para apoyar la abominable y anticristiana doctrina del sacrificio de la misa. Y de esta forma hacernos creer que dichas palabras de Jesús, registradas en Juan 6, sobre comer su carne y beber su sangre, hemos de aceptarlas en sentido literal, afirmando, según el papismo, que el vino se convierte literalmente en la sangre de Jesús y que el pan se convierte literalmente en su carne. Algo que evidentemente, hermanos, pues es completamente falso, porque como todos sabemos, ningún cambio de sustancia ocurre en las especies del pan y del vino. El pan y del vino que se ofrece en las misas. Ya que el pan de las misas, la hostia, sigue siendo pan, sigue siendo un trozo de harina, un trozo de pan de harina, y el vino sigue siendo vino, sabe a vino, huele a vino, y si lo tomas en exceso, pues uno se emborracha. Es decir, que no hay, no existe ningún cambio de sustancia, no existe ninguna transustanciación del pan ni del vino. Sin embargo, en la mente, en el cerebro, en la mente de los papistas, el engaño satánico es tal que les hacen creer los sacerdotes papistas, los falsos maestros de la gran ramera, que ese pan, que esa galleta de harina que se ofrece en las misas, deja de ser pan y se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús. Y también les han engañado diciendo que el vino ya deja de ser vino en las manos del cura, del sacerdote, y ese vino se convierte literalmente, por supuesto, la mente de los papistas, porque no hay ningún cambio de sustancia, se convierte literalmente en la sangre de Jesús. Y esto ya, hermanos, pues es el colmo de la idiotez, es el colmo de la blasfemia más espantosa, ya que estos sacerdotes papistas, estos falsos profetas, pretenden crear al propio Hijo de Dios en cada una de sus misas, transformándolo en el altar de la misa, según ellos, estos elementos del pan y del vino, en el propio Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, ya que según los papistas, según la teología del catolicismo romano, de la gran ramera, esa galleta de harina se convierte nada más y nada menos que en el propio Jesús, el Mesías, con su cuerpo, su alma y su divinidad. Demostrando así, hermanos, el espíritu diabólico, blasfemo, anticristiano y hechicero que tiene la gran ramera, la cual pues ha engañado a todas las naciones con esa doctrina de hechiceros tan abominable, falsa y repugnante. Por eso es que en Apocalipsis, capítulo 18, 23, verso 23, leemos bien clarito, está hablando de la gran ramera y dice lo siguiente: pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Estos falsos maestros también del papismo suelen citar un pasaje que se encuentra también en 1 Corintios 11, 26, para basar la doctrina abominable y anticristiana del sacrificio de la misa. Ahora bien, hermanos, si vosotros leéis este pasaje de Pablo, veréis que en él no aparece por ninguna parte la expresión sacrificio de la misa. Lo que dice ese pasaje del apóstol Pablo es que cada vez que los cristianos tomemos del pan y bebamos de la copa, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos repitiendo el sacrificio del Señor? No. ¿Estamos actualizando el sacrificio del Señor? No. Lo que dijo Pablo es que estamos proclamando, es decir, anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. ¿Dónde dice ese pasaje que estamos repitiendo o reactualizando la muerte del Señor? Pues en ninguna parte. Eso es un burdo invento de la gran ramera, es un burdo invento y es una perversión de la verdadera cena del Señor. La verdadera cena del Señor no es una repetición del sacrificio de Jesús en el madero, sino que es un recuerdo, es un memorial, es en memoria de su muerte. Como podemos leer, por ejemplo, en estas palabras de Jesús, en Lucas capítulo 22, verso 19, que dice lo siguiente: y tomó Jesús el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, es decir, en recuerdo mío. Observad, hermanos, que esa ceremonia del pan y del vino es en recuerdo de él, en memoria de él. Es decir, que no se trata de una repetición del sacrificio de Jesús, sino de una ceremonia que nos recuerda, sencillamente, nos recuerda la muerte de Jesús por nuestros pecados. Pero esta ceremonia del pan y del vino, llamada en el Nuevo Testamento la cena del Señor, nos habla también de qué, de la ausencia del Señor Jesús. Porque el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11, 26, que cada vez que comamos del pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Indicando así, hermanos, que el Señor Jesús está físicamente ausente cuando tomamos la cena del Señor. Esto es todo lo contrario de lo que enseña la gran ramera, la cual dice que la hostia, este falso Cristo galleta, ahí, dicen ellos, está la real presencia, la presencia real del Señor Jesús. Pues en la verdadera cena del Señor, que vemos en el Evangelio, lo que se habla es todo lo contrario, es de la ausencia del Señor, porque tomamos el pan y el vino, anunciando su muerte, hasta que Él venga, lo cual significa que el Señor está físicamente ausente, aunque está presente en forma espiritual, está por medio de su espíritu, está presente donde dos o tres están congregados en su nombre, sin embargo, físicamente el Señor está totalmente ausente. Y cuando Él venga, cuando Él regrese con gran poder y gloria, estará entonces físicamente con su pueblo, estará con nosotros. Y esta enseñanza del apóstol Pablo es, hermanos, como he dicho, todo lo contrario a lo que enseña el papismo anticristiano. Pues según la falsa doctrina de la gran ramera, Jesús está presente físicamente y en forma de galleta en las misas papistas. De ahí que lo llamen ellos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Según ellos, está presente físicamente con su cuerpo glorioso en esa galleta de harina que los curas reparten en las misas, en estas misas blasfemas y anticristianas. Por lo tanto, esa doctrina de la gran ramera, hermanos, es absolutamente falsa. Es una burda mentira del diablo enseñada por los apóstatas de la fe. En el debate que, por ejemplo, tuve con un católico papista en nuestro foro de teología bíblica judeocristiana, este papista afirmaba que el continuo sacrificio el continuo sacrificio mencionado en el libro de Daniel, del profeta Daniel, es nada más y nada menos que el sacrificio de la misa. Esto lo creen muchísimos papistas y lo enseñan muchos falsos papistas. Según estos papistas engañadores, ese continuo sacrificio mencionado en el libro de Daniel será abolido en el futuro por el anticristo. Pues bien, hermanos, vamos a ver cuán falsa, ridícula y estúpida es esa doctrina papista. El sacrificio continuo es mencionado en el libro de Daniel en los siguientes pasajes. Si tenéis una Biblia lo podéis comprobar. Es en Daniel capítulo 8, versos 11 al 19, capítulo 9, versos 26 y 27, capítulo 11, verso 31 y capítulo 12, verso 11. En todos estos pasajes del libro de Daniel se está mencionando el sacrificio continuo. Ahora bien, solo un supino ignorante o un engañador de marca mayor puede decir esa tontería de que el sacrificio continuo mencionado en el libro de Daniel son las misas papistas. Cualquiera que lea un comentario normal, un comentario serio del libro de Daniel, del profeta Daniel, verá que ese sacrificio continuo mencionado en Daniel eran sencillamente los sacrificios u holocaustos de animales que los judíos hacían en el templo de Jerusalén. Esto lo puede comprobar cualquiera, pues, por ejemplo, por medio de internet. Ahí en internet, buscamos en el Google, buscamos la expresión sacrificio continuo y también libro de Daniel, y encontramos, por ejemplo, lo siguiente. En una página web sobre este tema del sacrificio continuo leemos lo siguiente. Por lo tanto, entrando ya en el tema que nos trae a colación, la abominación desoladora, debemos tener en cuenta todo lo anterior y verlo desde esta perspectiva. Así como antes expuse, la primera cita de Daniel, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y sigue diciendo, parece circunscrita en un devenir de sucesos, veo que esto ya se ha producido, pues es de todos conocido que en el año 70 de nuestra era, las tropas romanas del emperador Tito destruyeron el templo de Herodes y por lo tanto eliminaron toda posibilidad de continuar con los sacrificios de animales propios del antiguo pacto, quitando el continuo sacrificio. Esto es sencillamente lo que dicen los eruditos, los mejores eruditos bíblicos. De cualquier comentario bíblico que sea más o menos bueno, pues se enseña exactamente lo mismo. El continuo sacrificio eran simplemente los sacrificios de animales que hacían continuamente los judíos en el templo de Jerusalén. Un sacrificio por la mañana y otro por la tarde. Por lo tanto, cuando la Biblia, el libro de Daniel, habla de quitar el continuo sacrificio, se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que sería eliminado el sacrificio continuo de animales en el templo de Jerusalén, y de ninguna manera se está refiriendo a la blasfema y anticristiana ceremonia de la misa papista. Los sacrificios estos continuos de animales en el templo de Jerusalén eran, como he dicho, eran continuos, porque era uno realizado por la mañana y el otro sacrificio por la tarde. Y ese sacrificio continuo de animales fue lo que quitaron cuando el templo de Jerusalén fue destruido por las legiones romanas, por la catástrofe que vino sobre Jerusalén y Judea en el año 70 de nuestra era. Si los judíos, por ejemplo, vuelven a reconstruir el templo de Jerusalén, sin ninguna duda ellos volverían a restaurar el sacrificio continuo de animales. Pero decir que ese sacrificio continuo es el llamado sacrificio de la misa, repito, es una doctrina absolutamente ridícula, estúpida y falsa. Y ahora vamos a analizar, a estudiar unas palabras que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versos 27 y 29, sobre comer el pan y beber de la copa indignamente. Vamos a leer estas palabras de Pablo que él dijo a los cristianos de la ciudad de Corinto. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significan, hermanos, estas palabras del apóstol, Pablo? Pues bien, el magisterio falso de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana ha pervertido estas palabras del apóstol Pablo, dándonos una interpretación totalmente perversa, retorcida y ridícula, para apoyar su doctrina falsa, abominable, blasfema, del sacrificio de la misa. Según el magisterio de la Iglesia Católica Romana, el apóstol Pablo, hermanos, pues estaba enseñando la doctrina abominable de la transustanciación. Es decir, la doctrina de que el pan deja de ser pan para convertirse en la carne de Cristo, literal, y el vino deja de ser vino para convertirse en la sangre, literal, del Señor Jesús. Según ellos, el pan se transmuta, de transustanciación, cambia de sustancia, y el vino igualmente cambia de sustancia en las misas papistas. Pues bien, veamos cuán falsa es esa interpretación papista y cuál es el verdadero significado de esas palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba sencillamente recordando a los cristianos de Corinto las palabras de Jesús respecto a la cena del Señor, al memorial de su muerte. Observad, hermanos, que Pablo no les dijo que ellos tenían que repetir en las misas ese sacrificio de Jesús, sino que sencillamente les dijo que dicha ceremonia era un recordatorio, un memorial de su muerte. Ningún sacrificio de la misa fue enseñado jamás por el Señor Jesús ni por el apóstol Pablo. Seguidamente Pablo, en ese pasaje, menciona el comer el pan y beber de la copa indignamente. ¿Y qué significa esto? Pues significa sencillamente no discernir el cuerpo del Señor Jesús, como leemos en 1 Corintios, capítulo 11, verso 29. Y según el apóstol Pablo, ¿cuál es el cuerpo del Señor Jesús? ¿Dijo el apóstol Pablo que el cuerpo del Señor Jesús fuera el pan? De ninguna manera. El apóstol Pablo dijo bien claro que el cuerpo de Jesús son los verdaderos cristianos, es decir, la iglesia del Señor Jesús. Vamos a leerlo. Vámonos al capítulo primero, a 1 Corintios, capítulo 10, verso 17. 1 Corintios, capítulo 10, verso 17. Dijo el apóstol Pablo: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vosotros, pues, sois el cuerpo del Mesías, el cuerpo del ungido, y miembros cada uno en particular. 1 Corintios, capítulo 12, verso 27. Y ahora vámonos a Efesios, epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, del cuerpo del ungido. Por consiguiente, hermanos, no discernir, no entender el cuerpo del Señor Jesús significa sencillamente no reconocer o entender que todos los cristianos verdaderos somos miembros del cuerpo del ungido, somos el cuerpo del ungido, el cual pues está siendo edificado durante esta era, durante esta era cristiana, está siendo edificado en la fe, y quien en la cena del Señor no discierne esto, no comprende esto, entonces está tomando indignamente del pan y del vino. Obviamente, hermanos, estas palabras del apóstol Pablo no significan creer en la diabólica doctrina papista de la transustanciación. Es decir, no significa creer que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús y el vino en sangre, sino que significa no creer que los cristianos somos el cuerpo del Mesías Jesús. Ya lo dice el texto, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. 1 Corintios 10, 17. Fijáis bien, el apóstol Pablo lo dijo bien clarito: en la cena del Señor, el cuerpo del Mesías, el cuerpo del Mesías que es su iglesia, ha de tener comunión, es decir, común, unión, comunión. Y ese cuerpo de Jesús son los verdaderos cristianos, es decir, la iglesia del Mesías, la iglesia de Dios, que es lo mismo. El apóstol Pablo dijo que somos muchos miembros los que formamos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, pero somos un solo cuerpo. En la cena del Señor no se reúnen, no nos reunimos los cristianos para comernos literalmente el cuerpo del Mesías Jesús en forma de galleta, ni para bebernos literalmente su sangre, como si fuéramos caníbales o vampiros bebedores de sangre. Eso es una abominable blasfemia papista, es una idiotez. Los verdaderos cristianos no somos caníbales, como he dicho, ni vampiros. En la cena del Señor nos reunimos los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, para tener comunión, unos con otros. Comemos del pan y bebemos de la copa de vino para recordar la muerte única e irrepetible del Señor Jesús. La muerte del Señor anunciáis, proclamáis, hasta que Él venga. Y dijo también el Señor Jesús, haced esto en memoria, en recuerdo de mí. No repitiendo su sacrificio, sino en recuerdo, en memoria de su sacrificio. Utilizar ese pasaje del apóstol Pablo para enseñar esa doctrina de que quien no cree en la doctrina de la transustanciación está tomando juicio para sí, es, hermanos, una repugnante y diabólica perversión de las propias palabras de Pablo. Muchos papistas pues esgrimen también el tema de los llamados, lo habréis oído muchas veces o lo habréis visto en internet, de los llamados milagros, entre comillas, milagros eucarísticos. Es decir, son sucesos muy aislados donde, por ejemplo, hostias, es decir, los falsos cristos galleta, han sangrado en el sacrificio de la misa. O, por ejemplo, el vino se ha convertido literalmente en sangre. Son sucesos prodigiosos, muy aislados, donde han ocurrido estos fenómenos sobrenaturales. Pues bien, esos prodigios, esos llamados prodigios o milagros eucarísticos, son realizados por el mismísimo Satanás. Ya que Dios, hermanos, pues no va a apoyar con prodigios y milagros una ceremonia papista tan anticristiana y blasfema como es la llamada ceremonia o el sacrificio de la misa. Por lo tanto, Satanás es el diablo quien realiza esas señales y prodigios mentirosos, tal como, por ejemplo, predijo el apóstol Pablo. Vámonos al texto, famoso texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 al 12. Dijo Pablo, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto lo podéis leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 al 12. Por lo tanto, hermanos, ¿de dónde procede entonces esa doctrina falsa y diabólica de que las misas Jesús vuelve a ser ofrecido en sacrificio por los sacerdotes papistas y que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús y el vino se convierte literalmente en su sangre? Pues procede esa doctrina del mismísimo Satanás, del mismísimo diablo. Veamos, por ejemplo, lo que dice un famoso erudito bíblico, un evangelista de Estados Unidos, muy famoso, un gran hombre de Dios, que se llama Ralph Waudro, en su libro Babilonia, misterio religioso. Dice lo siguiente este hermano. Todos estos errores mencionados fueron el resultado de la doctrina de la transustanciación. La idea de que los elementos del pan y el vino se convierten en sangre, en la sangre y el cuerpo de Jesús. Pero, ¿cómo y por qué comenzó esta doctrina en la Iglesia Católica? Parece evidente que al adoptar la transustanciación en la Iglesia Romana fue otro compromiso hecho con el paganismo, porque las religiones paganas tenían ideas muy similares a la teoría de la transustanciación. En el notable escrito de la Enciclopedia de Religiones y Ética de Hastings, hay un gran número de páginas dedicadas a un artículo titulado Comiéndose a Dios. Estas páginas abundan en evidencias de los ritos de transustanciación pagana existentes entre las tribus y religiones de muchas naciones. El historiador Durant nos dice que la creencia a la transustanciación, como se practica por la religión católica, es una de las ceremonias más antiguas de las religiones primitivas. Un tipo de eucaristía era celebrado en Egipto, por ejemplo, en el cual un pedazo de pastel era consagrado por un sacerdote y se suponía que se convertía en el cuerpo de Osiris. Después se comía y se tomaba vino como parte del rito. Los pasteles y la bebida jaoma de Mitra, lo mismo que la idea de la transustanciación, eran parte de la religión del mitraísmo y eran similares a los de la Eucaristía católica de hoy. Y sigue diciendo el evangelista Ralph Waldron. Fue después de la muerte de los apóstoles, especialmente después de la muerte del apóstol Pablo, cuando ciertos falsos maestros, lobos rapaces, se infiltraron en la iglesia. Mateo 7, verso 15, 1 Timoteo 4, 1. Estos falsos y perversos maestros comenzaron a enseñar doctrinas contrarias al Evangelio, tal como predijo el propio apóstol Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, versos 28 al 30. Pues bien, hermanos, como podemos ver, este pasaje de Hechos capítulo 20, versos 28 al 30... las doctrinas falsas y perversas ya comenzaron a entrar en las iglesias justo después de la muerte del apóstol Pablo. Muerte que sucedió entre los años 64 al 68, cuando la primera gran persecución del emperador Nerón contra los cristianos. Y ya en el siglo II, es decir, después de la muerte del último apóstol, Juan, estos falsos y perversos maestros pues comenzaron a enseñar la mentira de que la cena del Señor era un sacrificio que se hacía en un altar. Y entonces el mitraísmo, la religión falsa romana del mitraísmo, procedente también de Egipto, se infiltró de lleno en las iglesias apóstatas lideradas por la Iglesia Católica Romana, con su dios Galleta, con su falso dios Galleta, su falso mesías Galleta, consagrado por el sacerdote, solo que en lugar de decir que ese falso dios Galleta era el dios Osiris, pues dijeron que era el propio Jesús, el Mesías. Algo pues que jamás es enseñado en el Nuevo Testamento, pues si leemos el Nuevo Testamento, hermanos, especialmente el libro de los Hechos y las epístolas del apóstol Pablo, veremos que en ninguna parte se menciona el sacrificio de la misa, sino solamente la cena del Señor, la cual, pues como ya he demostrado en este estudio bíblico, la celebraban los primeros cristianos como recuerdo, en memoria, en recuerdo de la muerte del Señor Jesús, pero no como repetición del sacrificio de Jesús. Y voy a dar un consejo que tantas veces les he dado a los papistas, con los cuales he debatido, por ejemplo, en los foros, especialmente en nuestro foro de teología bíblica judeocristiana, y es sencillamente que se arrepientan de sus mentiras. Reconozcan ustedes, señores papistas, los errores que predican. Reconozcan que les han engañado dentro de esa iglesia de Satanás en la tierra que es la Iglesia Católica Romana. Y después crean ustedes en el verdadero evangelio de la gracia de Dios y salgan cuanto antes de esa gran ramera romana llena de hechicerías, llena de blasfemias, antes de que el terrible juicio de Dios caiga sobre ella y ya pues sea demasiado tarde para ustedes. Lean lo que dice el Señor en el capítulo 18 del Apocalipsis, verso 4. Y verán cómo el Señor está llamando a su pueblo para que salga de Babilonia la grande, para que no reciban las plagas que el Señor la enviará en el futuro. Esta abominable y repugnante doctrina de que Jesús es literalmente una galleta de harina y que es ofrecido continuamente, todos los días y millones de veces, en el llamado sacrificio de la misa, es una blasfemia tan satánica y tan grande que por esa blasfemia van a ser juzgados estos falsos maestros que han enseñado esa abominación. Van a ser juzgados delante del tribunal de Dios. Y si no se arrepienten, si antes no se arrepienten, al final lo que van a recibir es lo que dice el Apocalipsis, donde afirma bien clarito que todos los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y estos papistas engañadores nunca, nunca podrán alegar que nadie les mostró la verdad sobre este asunto, de modo que ellos no tendrán excusa ni perdón alguno. Bien, hermanos, pues hasta aquí el estudio sobre este asunto de la misa papista a la luz del Evangelio. Y mañana, pues, entraremos a estudiar otro tema. Haremos otro estudio bíblico sobre la disciplina del Señor Dios, la disciplina de Dios con sus propios hijos. Vamos a entrar en ese tema, cómo el Señor Dios, es un tema muy bonito, cómo el Señor Dios disciplina a sus hijos, disciplina a sus hijos que ama. Como dice la Escritura, Dios al que ama disciplina. Bien, hermanos, pues ya podéis desactivar los micrófonos y ya entramos en la sección de comentarios, de preguntas y lo que queráis decir, pues ya podéis decirlo libremente. Así que ya podéis desactivar los micrófonos.
¿Cómo debe ser correctamente que celebremos una cena nosotros?
Sí, a ver, por favor, repite, no he entendido bien la pregunta.
Ah, sí, en el sentido de, ¿cuál es la celebración que nosotros debemos hacer en cuanto...? Sí, te preguntaba ayer que, entonces, ¿nosotros cómo debemos de celebrar la cena del Señor, o si hay cena del Señor, y cada cuánto tiempo?
Ajá, sí, pues la cena del Señor, celebrarla tomando el pan y tomando del vino, como dice aquí, especialmente este pasaje de 1 Corintios 11... ¿Y que cada cuánto tiempo tenemos que tomar la cena del Señor? Bueno, pues yo creo, bajo mi punto de vista, que la Biblia no te da, no dice cuándo la tenemos que tomar. Dice, porque lo que dijo Pablo es, cada vez que tomierais del pan, comierais del pan y bebierais de la copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que le venga. Dice, cada vez que la toméis. Es decir, que ahí no dice Pablo que la tengamos que tomar en una fecha en concreto, ¿no? Uno dice que ha de ser el 14 de Nisán, cuando debemos tomar la cena del Señor, es decir, una vez al año. Y en ese pasaje de Pablo parece, lo que parece dar a entender es que la podemos tomar cuando queramos. Es decir, cada vez que comáis del pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis. Es decir, que no hay una regla exacta de cada cuánto tiempo hemos de tomar la cena del Señor. Dice, cada vez que la tomemos, tomamos de la copa y tomamos el pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos. Lo que es importante es esto, el significado de la cena del Señor, que estamos proclamando su muerte, anunciando su muerte, hasta que Él venga. Por lo tanto, el Señor está ausente físicamente. En la cena del Señor, el Señor no está presente, no hay tal presencia misteriosa, presencia real de Cristo en la Eucaristía, como pretenden hacernos creer los papistas, sino que ahí es una ausencia real, que es todo lo contrario. El Señor está ausente, todavía no ha venido. Entonces, cuando tomamos el pan y bebemos de la copa, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, sencillamente. Y luego, cuando el Señor ya venga, pues ya no hará falta que tomamos del pan y bebamos de la copa, sino que estaremos ya con el Señor para siempre. Entonces, sobre el tiempo este, de cada cuánto tiempo hemos de celebrarla, pues yo no encuentro así en el Nuevo Testamento que diga una fecha en concreto, si una vez al año, si una vez a la semana, no lo veo. Es cada vez que la tomamos.
Muy bien. Muy bien, gracias.
De nada, hermano.
No, sí, yo ayer ya más o menos comenté el tema, pero...
O compartir algún pasaje, sé. Algún pasaje no. Del Evangelio de sobre este tema. Juan,
yo es que no lo entiendo, por ejemplo, la perversión esa que han llegado a montar con todo esto cuando los pasajes lo ponen bien claros. Bien claro, o sea, eso es algo que es conmemorativo, no sé. Lo que pasa es que se ve que lo que no ha entendido bien la gente es eso, lo que has explicado tú muy bien, hermano Tito, que es algo, pues, que es simbólico, o sea, la carne y la sangre del Señor. Y me parece que eso no lo han acabado de... Hay gente que no lo acaba de entender.
Claro, no lo entienden porque sus sacerdotes no se lo explican, porque los sacerdotes conocen bien la Biblia, conocen bien la Escritura, porque han estudiado muchos años de teología y conocen la Escritura y conocen esos pasajes, pero se lo ocultan al pueblo. O sea, al pueblo, a los sacerdotes, a los obispos católicos, al Papa, a toda la jerarquía papista, papólatra, les interesa que el pueblo siga en su ignorancia para poder dominarlo, para poder sacar dinero de ellos, ¿no? Para que siga siendo idólatra, porque es pura idolatría. El adorar un pedazo de galleta de harina como si fuera el mismísimo Dios, ese es un nauseabundo acto de idolatría. ¿Y qué es lo que dice el Apocalipsis sobre los idólatras? ¿Dónde van a estar los idólatras según el Apocalipsis? Dice, hay un pasaje bien clarito en el Apocalipsis que dice que los idólatras estarán en el lago de fuego, van a ir a la destrucción eterna, los idólatras. Y adorar un pedazo de galleta de harina es un puro acto de idolatría. Es adorar a un falso Cristo, galletas. Es idolatría pura eso.
Yo hoy los he tenido aquí en mi barrio, hermano. O sea, la iglesia cae cerca de mi casa. Si salgo y tiro una piedra, le doy a la pared de la iglesia. Y hoy han hecho aquí lo que es el corpus de aquí del pueblo. Iba la galletita de harina, que se lo enseñé a mi mujer. Digo, ves el relicario ese que tiene la galletita de harina dentro y tal. Digo, eso es Jesucristo para ellos.
Claro,
Iban todos los comuniantes, todos los niños que han tomado la comunión este año. Van todos los comuniantes detrás, la banda de música, tal, toda la gente de aquí, de los poderes fácticos del pueblo, entre los cuales tengo parte de la familia de mi abuela, Paz Descanse, que son todos de aquí del pueblo. Se han criado aquí y están metidos en las cofradías de no sé qué leches y de tal, y siempre. Y claro, ahí pues nada, ahí va todos. Y yo, mira, comiéndome una bolsita de papas ahí en la calle y viéndolos, digo. Porque es que, o sea, yo no sabía si. Menos mal que no han pasado por la puerta de mi casa, que estaban un poco lejos. Porque es, de verdad, es demencial ver cómo llevan un anda con el.
Sí, mano.
Sí, con el cacharrito este dentro, con una hostia, con una galletita de harina y todos los niños detrás en procesión. Y sí, o sea, una procesión dándole culto a la galletita de
Es
harina.
claro, el día del Corpus Christi, ¿no, hermano? Es
Sí,
ese,
pero
¿no?
es el corpus que hacen aquí del pueblo. O sea, aquí hacen todas las comuniones, que son en el mes de mayo, hacen todas las comuniones de los niños y tal, y cuando acaban todas las comuniones ya, hacen como una procesión del corpus. Que sacan el Corpus Christi, es eso, el cuerpo de Cristo. Que sacan la sagrada forma para ellos, sí, la galletita esta de harina, dentro de su. No sé cómo decirlo, es como un sol, ¿eh? Es
Sí, es un
como.
relicario, el relicario
Sí,
se llama, un
relicario
relicario.
ese, sí, es como. Sí, bueno, pero me refería a. Sí, ya lo he nombrado antes, que es el relicario, pero me refería para los hermanos, a lo mejor que no lo conocen o no lo han visto, es como un sol. Hace una especie de rayitos dorados y esto va como con un pie de cáliz, ¿vale? Y arriba donde están los rayitos de sol, en el medio va en el circulito la galletita esta de harina blanca y eso es el relicario. Y eso lo van paseando en un anda, toda llena de velitas y tal, y con la banda de música y tal. O sea, esto de verdad es demencial, pero bueno.
Es un acto idolátrico. Es el mayor acto de idolatría de la Iglesia Católica, es la adoración a la galleta. Es el mayor acto idolátrico, adorar a un falso Cristo. Y además, es que fíjate, hermano Miguel, cómo se cumple la profecía de Jesús, las palabras de Jesús, ¿eh? Dice, se leían levantados, porque lo que tú has dicho, lo llevan levantado en un palo, como en un alzado, ese falso Cristo galleta, lo llevan levantado, lo alzan, ya lo dijo Jesús, serán levantados falsos Cristos. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, que es lo que dice la Iglesia Católica. Nos dice, ahí está el Cristo. Ahí en ese relicario está el Cristo. ¿Y Jesús cuál fue? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la advertencia de Jesús? No les creáis. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, porque serán levantados falsos Cristos. Y se cumple miles de veces esa profecía dentro de la Iglesia Católica. Y muchos ni lo ven. O sea, hay evangélicos, por ejemplo, que no se enteran. O sea, no se enteran. Ellos buscan falsos cristos, pues fuera. falsos cristos solamente de carne y hueso. Hay
Sí.
falsos cristos de carne y hueso, pero es que también hay falsos cristos en forma de galleta de harina. Y eso es aún no se han, y de eso aún no se han enterado muchos evangélicos. De que lo que está adorando la Iglesia Católica es un falso Cristo. Es un acto de idolatría absoluta. Y por eso es que hay tantos evangélicos que se hacen amigos de la Iglesia Católica, se juntan con ellos, hacen ecumenismo. Han sido hechizados, han sido engañados de tal manera por la gran ramera, hechizados por sus hechicerías, que están como drogados, ¿no? Están como borrachos por la copa de abominaciones de la gran ramera. Están hechizados y se juntan con ella, no sabiendo que se están juntando con la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Y es así, es la iglesia del diablo en la tierra. Igual que Dios tiene su iglesia en la tierra, los verdaderos cristianos, pues también Satanás tiene su propia iglesia en la tierra, con sede en Roma, en la capital de la gran ramera. Pues nuestra capital, ¿cuál es la capital nuestra de la Iglesia de Dios? ¿Cuál es la capital? ¿Dónde se encuentra? Está en el cielo, en la nueva Jerusalén celestial. Ahí está nuestra capital, nuestra sede, que es donde vivirá el pueblo de Dios. Pues en la tierra, Satanás tiene su propia iglesia, con centro de poder en la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas. O sea, es la ciudad que al final será destruida, según el Apocalipsis.
Ahora, hermano, se me ocurre preguntar, según a nuestro parecer, ¿quién tiene más culpa? ¿Los sacerdotes o sus fieles que lo siguen?
Sí, eso es lo que comentamos ayer, hermano, también, ¿eh? Que, o sea, el pastor es el que no pastorea bien el rebaño. O sea, si yo creo que si los
Claro,
sacerdotes,
claro.
como bien dice el hermano Tito, los sacerdotes saben perfectamente la interpretación de la escritura. O sea, si yo creo que si no la dan es porque o se han dejado cegar por sus superiores y les han dicho, no, no, eso, aunque tú creas que se interpreta así, no se interpreta así. Nosotros lo interpretamos así y eso es lo que hay que decirle a los fieles. Y ellos han cerrado el pico y han hecho caso a su jerarquía eclesiástica, con lo cual también están faltándole al Señor, porque el Señor es el que tiene que darles las directrices. No otro ser humano que les diga, no, es que como nosotros somos la jerarquía eclesiástica, y como lo que repiten ellos continuamente, el famoso versiculito de lo que atares en la tierra atado quedará en el cielo y lo que. Pues ellos se acogen siempre a eso y dicen que no, que la jerarquía eclesiástica, que ellos son los que mandan, y si ellos dicen que es así, es así. Y aun sabiendo perfectamente que no es así, ellos lo enseñan como si lo fuera y están traicionando a Jesús.
Efectivamente, muy bien, Miguel. Claro, ellos saben
Y es
perfectamente
como.
que están mintiendo. Y aun sabiendo que están mintiendo, pues siguen con la mentira, siguen engañando y dominando al pueblo católico, evidentemente. O sea, una viejecita, por ejemplo, de un pueblo, que va todos los días a misa, que come de la hostia, la pobre no tiene ni idea de la Biblia, vive en la ignorancia, no tiene culpa, la culpa la es de sus sacerdotes que la han engañado. Ellos sí que conocen la verdad, ellos conocen la Biblia. Pero la puebla, la abuelita medio analfabeta que nunca lee la Biblia, que va a misa constantemente, ¿qué culpa tiene una persona así? La culpa es de sus pastores, como bien ha dicho Miguel.
Ahora bien, con este comentario, ¿quién es más culpable? ¿Los sacerdotes o los fieles?
Pues lo acabamos de decir, los sacerdotes. Lo acabamos de decir. Muy bueno
Muy
ese.
bueno.
Muy bien ese efecto especial. Estupendo.
¿Acaso no se les dio a todos un libre albedrío para que se pongan a pensar por uno mismo? ¿Por qué tienen que seguir a otros hombres que tienen, según ellos, más ideas? Si todos nos dio Dios por igual las cosas
Sí,
y
no, eso.
dijo que no debíamos de seguir a nadie, sino solamente a Dios.
Sí, pero Dios ha dado
Pero.
capacidades mentales, a todos no les ha dado la misma capacidad mental, ¿eh?
Sí.
Dios les ha dado a unos más capacidad mental que a otros. Unos tienen menos capacidad,
Por
bien por
ejemplo,
menos cultura, porque no han estudiado, pero los sacerdotes han estudiado, ellos han estudiado teología, ellos conocen bien la Biblia. Pero una pobre anciana medio analfabeta, como hay tantos millones dentro del pueblo católico, pues tienen muchísimo menos culpa o no tienen culpa, son engañados, han muerto en su ignorancia. Mi madre, por ejemplo, murió siendo católica, en la ignorancia.
murió siendo engañada por el papismo, pero la culpa fue realmente de los falsos pastores papistas que la engañaron. A mi madre, ¿no?
Además, también el pueblo católico, la gente culta, no acostumbra a leer la Biblia.
Y los que la leemos nos salimos.
Y los que
Así
la leen,
es.
pues la leen bajo las directrices del catolicismo, ¿sabes? Porque el problema,
Claro.
la Iglesia Católica sí te dice que hay que leer la Biblia. La Iglesia Católica ha hecho traducciones muy buenas de la Biblia, como la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, etcétera, etcétera. O sea, la Iglesia Católica desde hace varias decenas de años, claro que dice que tenemos que leer la Biblia, pero ahí está el engaño. Te dicen que leamos la Biblia, pero bajo el prisma de la dogmática católica, del dogma católico, de los comentarios pervertidos de la Iglesia Católica. Y es lo que hace, es la forma de engañar de la Iglesia Católica. Claro, la Iglesia Católica no te va a prohibir que lea la Biblia. Ya no estamos en la época de la Inquisición, donde el que tenía una Biblia era seguramente apresado y arrojado a las llamas de la Inquisición y le quemaban vivo por tener ejemplares de la Biblia o ejemplares de libros de Martín Lutero, ¿no? Pero ahora ya no existe eso. ¿Eh? La Iglesia Católica te dice que lea la Biblia, pero bajo el prisma de la Iglesia Católica.
Y sucede, no es el tema, pero nada más por el ejemplo, es como en el pueblo evangélico, ¿no? Aun cuando pero unitarismo, entonces muy parecido a esto, ¿no?
Sí, es parecido, claro que sí. El pueblo evangélico, los pastores evangélicos, claro, también dicen que leamos la Biblia, pero, claro, en mucha menos que la Iglesia Católica, pero los pastores evangélicos también dicen que leamos la Biblia, pero bajo el prisma de la interpretación evangélica de la Biblia. Por ejemplo, el tema de la Trinidad. Pues si tú lees la Biblia por ti mismo y la investigas por ti mismo, te
Así
vas a dar
es.
cuenta que la Biblia nunca enseña que Dios sea trino. Pero si tú lees la Biblia bajo el prisma de la iglesia evangélica, de las sectas evangélicas, o de la Iglesia Católica Romana, pues vas a creer que Dios es trino, porque es lo que te enseñan esas sectas.
Así es.
Pero si la lees por tu propia cuenta, investigando por ti mismo, te vas a dar cuenta de la verdad, te vas a dar cuenta que te han engañado, que las sectas de la cristiandad apóstata te han engañado con el asunto este de la Trinidad, de la Trinidad, del trinitarismo.
Es verdad.
Y ahí está, que como decimos, todo es del color del cristal con que se mira, ¿no? Si tú estudias la Biblia bajo el prisma de una secta, bajo los comentarios de una secta, pues vas a creer que hasta que los burros vuelan, ¿no? Si la secta te dice que los burros vuelan, te lo vas a creer. Porque por la gente no es capaz de investigar por sí misma, no son capaces de leer la Biblia por sí mismos. Entonces, tenemos que tener un espíritu crítico e investigar por nosotros mismos, como hacían, por ejemplo, los judíos de Berea, que dice el libro de los Hechos, capítulo 17, que escudriñaban todos los días las escrituras para comprobar si lo que predicaban Pablo y Bernabé era verdadero o era falso. Pues es la misma actitud que han de tener todos los cristianos o no cristianos, los que quieran conocer la verdad. Y la verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Entonces, si la escudriñamos, encontraremos la verdad. Si nos tragamos toda la bazofia y
Así.
todas las doctrinas, los dogmas falsos que nos enseñan las iglesias, las sectas, pues vamos a encontrar en la Biblia pues cosas que no existen en realidad, como por ejemplo el dogma del falso Dios trino. En la Biblia no lo vamos a encontrar por ninguna parte. Entonces ahí está el problema.
Bueno, un ejemplo, el Cristo vino y tampoco le creyeron nada de lo que hablaban. Así es que él decía, no se dejen de llevar por las apariencias, sino se guíense por lo que sea justo. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Ver lo que sea justo y no sacar un hermano o por quien uno no es su creencia como cree otro, sino que debemos analizar si es justo lo que dice, para que así no cometamos el mismo error que cometieron como los antiguos, en el caso del Cristo.
Tenemos que analizarlo, pero a la luz de las escrituras. O sea, si para saber si queremos saber si algo es
Así es.
verdadero o falso, tenemos que analizarlo a la luz de la Biblia. a la luz de las escrituras, como decía, por ejemplo, Martín Lutero. Pues es así. Queremos saber si una doctrina es verdadera o es falsa, tenemos que analizarla a la luz de la Biblia, especialmente a la luz del Nuevo Testamento, evidentemente. Pues los cristianos nos basamos en el Nuevo Testamento, es ahí donde está la doctrina de Jesús y de sus apóstoles, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Y cuando estudiamos, escudriñamos es en el Nuevo Testamento y queremos saber si una doctrina es falsa o verdadera, pues se sabe perfectamente. Cuestión de escudriñar las escrituras, que es lo que no hace mucha gente. Muchos cristianos, en vez de escudriñar la Biblia, lo que hacen es leerla como si leyeran, yo que sé, el periódico, ¿no? Y no es así. Hay que estudiarla, escudriñarla. Escudriñar, que es diferente a leer. Y luego necesitamos a veces también ayuda de otros hermanos. Por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 8 se habla del eunuco, de la reina de Candace, el eunuco que iba leyendo al profeta Isaías, Isaías 53, cuando se habla del siervo sufriente, pues este eunuco, el pobre, no entendía lo que leía, no entendía la escritura, necesitó una ayuda. ¿Cuál fue su ayuda? Pues fue el apóstol Felipe. Fue Felipe que se unió a él, se juntó al carro, subió al carro junto a él y le preguntó: ¿pero tú entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que está leyendo? Isaías 53. Y el pobre eunuco dijo que no lo entendía, no entendía nada. Y entonces Felipe le ayudó y le explicó ese pasaje de Isaías 53. Y es cuando el eunuco creyó en el Evangelio y se bautizó. Cuando vieron agua, dice que descendieron los dos al agua y le bautizó. Fue bautizado en el nombre de Jesús. Por lo tanto, a veces necesitamos ayuda de otros hermanos que conocen bien la escritura y necesitamos que nos expliquen ciertos pasajes
y que practiquen la sana doctrina también.
Claro,
la mayoría de los religiosos lo dicen. Sin embargo, debe uno estudiar uno por su cuenta para no vivir engañados.
Que eso lo dicen los religiosos. Pues yo creo que los religiosos lo que dicen es todo lo contrario. Los religiosos lo que te dicen es: cree tú en el dogma oficial de nuestra iglesia, porque si no crees en el dogma oficial de nuestra iglesia no te vas a poder salvar. Eso es lo que dice, por ejemplo, la iglesia católica, la iglesia mormona, los adventistas, los testigos de Jehová. Es decir, los religiosos lo que te dicen es todo lo contrario de lo que tú acabas de decir, Oscar. Un religioso sectario jamás te va a decir que escudriñes por ti mismo las Sagradas Escrituras para conocer la verdad. Lo que te van a decir: cree tú en el dogma de nuestra iglesia y si lo crees, pues te vas a salvar. Eso es lo que enseñan los religiosos. Así que ojo con los religiosos, porque fueron los religiosos los que condenaron a muerte a Jesús. Fueron sus mayores enemigos, sí. Los judíos religiosos, tanto los fariseos como los saduceos. Esos fueron los mayores enemigos del Señor y los que le condenaron a muerte. Se disfrazan bajo un manto de piedad, de falsa piedad.
Bueno, hermano, pues nada, gracias y paz, y ya nos volvemos a conectar por aquí mañana.
Muy bien, Miguel. Pues venga, que descanses, hermano, y cuídate. Venga, hasta mañana, querido hermano. Hasta mañana.
Hasta mañana, hermano Oscar. Gracias, hasta mañana. Buenas noches.
Oscar, hasta mañanita. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, José. ¿Está José por aquí? No.
José se ha caído.
No, se ha caído. Está por ahí caído. Está llamando, dice que quiere entrar, pero yo, si bueno, queréis hablar con él.
Dile que cerramos ya.
Ya cerramos el chiringuito, ¿no?
Que llega tarde, que nos vamos.
Sí. Venga, Miguel, hasta mañana.
Hasta mañana, hermanos.
Hasta mañana, Oscar.